RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy, en Cibersofía, continuaremos emitiendo el cubrimiento que se hizo al segundo foro de la licenciatura en Filosofía, que tuvo por objeto la reflexión sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el análisis filosófico sobre los mismos.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces.
Iniciaremos hoy con la entrevista realizada por Jenny García, estudiante de comunicación social, al profesor Román Artunduaga, líder nacional de la licenciatura en filosofía de la UNAM.
Cordial saludo. Mi nombre es Jenny García, soy estudiante de comunicación social de la UNAM. Me encuentro con Román, quien compartirá con nosotros un interesante diálogo alrededor de los procesos de la enseñanza y la evaluación en la educación media. Para iniciar, regáleme por favor un perfil de quién es usted.
Bueno, yo soy profesor de la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Tengo formación de licenciado, magíster y doctorado en filosofía. Y he trabajado los temas de la enseñanza de la filosofía y la educación en general.
Quisiera me compartiera la respuesta a unas preguntas a propósito de tan interesantes reflexiones para el programa radial de Cibersofía. Como ponente de este interesante encuentro, ¿qué es lo más importante de estas discusiones para usted?
Yo creo que exista lo que llamamos la masa crítica, es decir, un equipo, un grupo de personas que se pregunte acerca de sus prácticas, que se cuestione, porque a veces la inercia con la que hacemos las actividades pues nos hace olvidar el horizonte al cual nosotros tenemos que llegar, que es una educación de calidad. Y por eso estos eventos, estos foros, ayudan a que nosotros entre colegas conozcamos lo que las otras personas están haciendo, los otros colegas están haciendo, pero también busquemos cómo mejorar esas prácticas, y por eso encuentros como estos donde vemos prácticas, donde vemos experiencias exitosas, pues a todos nos va ayudando particularmente a mejorar nuestra praxis.
¿Qué percepción tiene frente a las ODS y las enseñanzas de la filosofía?
Que se complementan en el sentido de que la filosofía también busca el bienestar de las personas, también la filosofía está orientada a que nosotros tengamos conciencia de nuestro papel en la realidad, y los ODS son unas propuestas políticas que pueden muy bien ser valoradas, analizadas, incluso cuestionadas y criticadas por la filosofía misma. Entonces yo creo que el gran aporte de la filosofía a esos ODS es precisamente ponerlos en discusión, analizar sus alcances, sus verdaderas intenciones y cómo poderse mejorar.
¿Cuál es la relación que se establece entre sostenibilidad y la práctica educativa?
La sostenibilidad tiene que ver con los individuos, con las personas, con lo que las personas hacen. Y la educación es precisamente una formación en la vida cotidiana de las personas. La educación no es solamente llenarnos de ideas, de conceptos, de libros, sino también un modo de ser, de conducirse en la vida, en la existencia. En ese orden de ideas, la educación tiene que partir precisamente de formar a los individuos que van a ser los realmente transformadores del cambio climático, de la pobreza, y no solamente las instituciones y los estados. Y en la medida en que la educación concientice a los individuos de su responsabilidad individual, es decir, no es algo que le voy a dejar al Estado para que haga o a otra institución, en ese sentido, yo creo que la educación está cumpliendo sus propósitos.
¿Y cuáles son algunos ejemplos de prácticas innovadoras en filosofía que promueven la sostenibilidad?
Por ejemplo, la filosofía cuando se encuentra con distintos tipos de comunidades, por ejemplo, con los niños, con los jóvenes, con las personas en determinadas circunstancias. Hay filosofía en cárceles, hay consultorios filosóficos, donde se aporta a través de la filosofía a las problemáticas que los individuos tienen en su día a día, a través de autores, de ideas, que de pronto las personas les pueden orientar en la realización de su cotidianidad. Porque el problema de la sostenibilidad es no causar desperdicios. Y a veces nosotros hacemos desperdicios de tiempo, desperdicios de talento, desperdicios de todo tipo, porque precisamente nos falta esa orientación, un pensamiento filosófico y crítico, que es el aporte que la filosofía da a los individuos y a las comunidades.
Y por último, ¿cómo se pueden vincular los contenidos filosóficos con los ODS de manera efectiva en el aula?
Primero, cambiándolos en el sentido de dejar de enseñar tanta historia de la filosofía y más bien poner estos documentos, estos proyectos políticos como pretextos para hacer análisis filosóficos. Entonces no estudio Platón por Platón ni estudio Aristóteles por Aristóteles, sino cómo los puedo contrastar con los propósitos que tiene X o Y política, X o Y político, y así poder mejorar el análisis de las circunstancias y de la realidad. Yo creo que estos documentos, la ODS, los objetivos, tienen que replantearnos no solamente a la filosofía, sino a todas esas disciplinas teóricas que van al aula, realmente qué es lo que se está haciendo, transmitiendo simplemente contenidos en lugar de habilidades de análisis desde el lado cualitativo, cuantitativo, a distintas políticas, que eso va mejorando nuestra realidad.
Bueno, muchas gracias, Román, por tan interesante y reflexivo espacio para el programa de Cibersofía para la UNAD.
Un cordial saludo, muchísimas gracias, y extiendo un saludo a todos los estudiantes y profesores de nuestro queridísimo programa de licenciatura en filosofía y a Cibersofía. Gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre la educación en las que se cimientan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes. Hoy, y muy en ocasión del tema que venimos hablando, quiero recomendar la canción Hermana Tierra de Laura Pausini, la cual es una pieza muy conmovedora que invita a la reflexión ecológica, espiritual y existencial.
A ti. En cada concha océano hay. después cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Y tu glacial, así siento en el espíritu de ti.
Laura Pausini en esta pieza nos da a entender un poco que en un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático, la pérdida de la diversidad, la contaminación y la desconexión con lo natural, digamos que se alza la voz a partir de la música para hacer un llamado importante que se vehicula por Laura Pausini, ¿no? El llamado es a detenernos, a escuchar lo que la tierra tiene que decirnos, no solo a través de las señales visuales, sino también de sus sensaciones, de los pálpitos, de los susurros, de las vibraciones. A reconocer que cada acción importa, que nuestra forma de vivir deja huella positiva o negativa. A recuperar la relevancia hacia lo natural como algo que nutre no solo el cuerpo, sino el espíritu. A asumir responsabilidad, a no ser espectadores pasivos, sino agentes que pueden sanar, restaurar, proteger. Lo que más mueve de la canción Hermana Tierra de Laura Pausini es cómo logra combinar la belleza y la gracia y la urgencia, ¿no? No se queda en lo estético, muestra la belleza del desierto, del glaciar, de los bosques, pero también el dolor de lo que está herido, la urgencia de cuidar. Eso lo hace más humano, mucho más real. Además, Laura Pausini nos invita a hacernos unas preguntas. ¿Cómo escucho yo a la tierra en mi día a día? ¿Qué señales me está dando? ¿Dónde estoy siendo incivil con mis hábitos, con mi indiferencia? ¿De qué manera puedo reconciliarme con lo natural, devolverle algo? Nuestro recomendado del día de hoy, Hermana Tierra, de Laura Pausini. Continuamos con el cubrimiento del segundo foro de la licenciatura en filosofía. Jenny nos ofrece la entrevista realizada a la profesora Silvia Esparza, docente de la licenciatura en filosofía de la UNAD.
Cordial saludo, soy Jenny García, estudiante de comunicación social de la UNAD. Me encuentro con Silvia Esparza, quien compartirá con nosotros un interesante diálogo alrededor de los procesos de la enseñanza y la evaluación en la educación media. Para iniciar, regáleme, por favor, un perfil de quién es usted.
Hola, Jenny, muchas gracias. Yo estudié filosofía y una maestría en filosofía en la Universidad Industrial de Santander. Actualmente soy estudiante del doctorado en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y del doctorado interinstitucional en lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Salamanca, del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. Y también soy docente e investigadora de la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Quisiera me compartiera la respuesta a unas preguntas a propósito de tan interesantes reflexiones para el programa radial de Cibersofía. Como ponente de este interesante encuentro, ¿qué es lo más importante de estas discusiones?
Bueno, yo creo que en este encuentro se han planteado algunos tópicos que son bien interesantes y que se entrelazan entre ellos, que tiene que ver con la filosofía, bien sea desde las diferentes escuelas o vertientes que trabajan los docentes invitados y los profesores también de la licenciatura. Entonces, por un lado, la filosofía, el tema de la educación, educación, pedagogía didáctica y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque a veces, por lo general, encontramos que los foros, simposios, congresos de filosofía, pues están dados a las temáticas como tal de los estudios filosóficos, pero también es importante que miremos cómo estamos enseñando filosofía, para qué enseñar filosofía, porque más allá de ese debate de si un cartón puede definir a alguien, un diploma puede definir a alguien como filósofo o no, pues encontramos que la filosofía está institucionalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar filosofía?
¿Y qué percepción tiene frente a los ODS y la enseñanza de la filosofía?
Creo que es un poco, pues, una cuestión de mirar cómo se puede ajustar, pero no estrictamente, por ejemplo, en el caso de los diseños microcurriculares, que estos solamente respondan a los ODS, ¿no? Los ODS, de cualquier manera, pues, son una apuesta en algunos puntos concretos de generar acciones con respecto a la desigualdad social, a la pobreza, al hambre, a la crisis ecológica, a las desigualdades de género, bueno, tantas cosas. Entonces, está bien interesante, pero lo que no puede suceder es que la filosofía se limite a los ODS, porque la filosofía y también las universidades están diseñadas para dar discusiones que son incómodas y que no estamos realizando en cualquier lugar, sino que se dan en la universidad, y el papel del filósofo es incomodar, por supuesto, también proponer. Entonces, en ese orden de ideas no se puede perder ese espíritu crítico. Pero claro, por supuesto que hay que reconocer que hay unas crisis que debemos afrontar, y más pues en un país como Colombia.
¿Cómo debería la educación incorporar conceptos sobre la mente animal para promover un respeto hacia los seres vivos no humanos?
Bueno, yo creo que esa pregunta es bien interesante. Creo que, como hablaba un poco en la exposición que realicé ahorita, pues es que la filosofía también, de alguna manera, en su tradición occidental, es antropocéntrica. Ahora, el antropocentrismo tampoco es que sea un problema per se, ¿no? ¿Qué conocemos mejor nosotros los seres humanos si no es a nosotros mismos? Y a partir de ello empezamos a hacer comparaciones cognitivas con otras especies, pero que también es importante reconocer la cognición o la capacidad, las capacidades mentales que tienen otras especies. La cuestión es que pareciera que a veces no es tanto un problema hoy día en el común que alguien reconozca que una especie no humana es, por ejemplo, un animal sintiente como un perro o un gato, sino que también es un problema muy de la filosofía que ha centrado al ser humano, al hombre, como algo especial, ¿no? Como algo que epistémicamente es muy sofisticado. Y claro que, pues, de alguna manera somos muy sofisticados, pero finalmente nos ha desligado de esa connotación natural que tenemos, de esa predisposición biológica y orgánica que también tenemos, ¿no? Dar estos debates, yo creo que es importante a veces partir de los ejemplos más básicos que tenemos, como por ejemplo con las mascotas, o que hoy en día también llamamos animales de compañía, y a partir de allí empezar a replantear algunos supuestos, ¿no? El hecho de que un animal no humano no tenga un lenguaje preposicional de primer y segundo orden, no necesariamente hace que no tenga mente o no tenga cognición o no procese información. Y a partir de allí, eso nos permite también replantearnos como especie nuestro lugar en la naturaleza, no como algo que está en el centro.
¿Qué papel juega el reconocimiento de la mente animal en la promoción de prácticas sostenibles para preservar la biodiversidad?
Pues juega un papel fundamental. Creo que hoy día, para las ciencias del comportamiento, no es un problema reconocer cognición en animales no humanos. Sin embargo, sí que es un problema a veces en algunas vertientes de la filosofía, no en todas, por supuesto. La filosofía ayuda a organizar, digamos, muchos de estos datos empíricos que aportan los científicos. Pero volviendo al asunto, tener, digamos, claridades sobre la cognición animal, la memoria, el aprendizaje, el procesamiento de información. Creo que también debería empezar a tenerse más en cuenta en las políticas de rehabilitación de especies, ¿no? Sobre todo en un país como Colombia, que pues una de sus problemáticas que más afecta a la biodiversidad es el tráfico ilegal de especies, ¿no? De pronto, si un ecosistema se ve afectado, hay cambios en un ecosistema, ¿esto cómo afecta la forma en la que se relaciona el animal con el medio, pero también cómo se relacionan entre ellos mismos, ¿no? Los animales que son gregarios, que son animales sociales.
Y por último, ¿cómo se pueden vincular los contenidos filosóficos con los ODS de manera efectiva en el aula?
Yo creo que es un ejercicio de un constante diálogo con los estudiantes. Yo sé que a veces, y en principio, pareciera que nuestro modelo pedagógico no está diseñado para tener un vínculo constante con los estudiantes, pero eso no es cierto. El modelo pedagógico es muy claro. Tenemos, por ejemplo, los CIPAs o las CIPAs, porque ahora son las comunidades de aprendizaje. Y en esos encuentros que podemos generar con los estudiantes es que podemos empezar a hacer esa apropiación, no solamente en el texto escrito que el estudiante nos entrega, que a veces también nos genera como una barrera y una distancia, sino en el poder interactuar y en el poder realizar ese intercambio de ideas, ¿no? De todas formas, pareciera que siempre hay como un salto o una brecha entre lo que es el lenguaje escrito y el lenguaje oral.
Bueno, muchas gracias, docente Silvia Esparza, por tan interesante y reflexivo espacio para el programa de Cibersofía para la UNAD.
Muchísimas gracias, Jenny, y pues un saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias.
Damos paso en este momento a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de Cibersofía, reflexionando sobre la filosofía y los objetivos de desarrollo sostenible.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a promover el ejercicio lector, queremos recomendarles a los oyentes un libro, y qué mejor que este esté alineado con el tema sobre el cual venimos hablando en estos últimos encuentros. Para hoy, quiero recomendarles el libro La tecnología y los objetivos de desarrollo sostenible, de la doctora Rosa Pérez Martel, también editorial Dickinson. El libro de la doctora busca mostrar cómo la tecnología puede contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, identificar los retos, proponer soluciones tecnológicas, prácticas, y también discutir dimensiones del corte jurídico, del corte ético y necesariamente dimensiones sociales que acompañen el uso de la tecnología. Este libro examina las oportunidades que la tecnología le ofrece al mundo para la aceleración en la consecución de los ODS, pero también los retos que surgen en cada uno de esos intentos de conseguir tales objetivos. Se analizan las soluciones digitales concretas para ámbitos específicos. Además, utiliza un enfoque centrado en los cuatro ejes que propone la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Incluye estudios sobre tecnologías en la salud social, en teletrabajo, disputas jurídicas. Es un libro que desarrolla o permite, plantea varios aportes muy fuertes. Uno, el de la practicidad en varios ámbitos. El libro no se queda en lo abstracto, sino que incluye casos concretos, propuestas, métodos tecnológicos aplicables a la realidad. También tiene una perspectiva interdisciplinaria que combina el derecho, la tecnología, la ética, la innovación y las políticas públicas. Hace un especial énfasis en la justicia y la equidad, ya que no se limita al uso eficiente de la tecnología, sino mira bien quién se beneficia, quién puede quedar rezagado, cómo la tecnología puede ser un instrumento también de inclusión o de exclusión. Y también hace unas propuestas legislativas de política pública al sugerir modificaciones y reformas legales o institucionales orientadas a resolver tensiones que surgen del uso tecnológico acelerado. Es un libro que en general se considera como una obra valiosa para quienes decidan y estén interesados en entender cómo la tecnología puede y además debe verse insertada en la ética y en lo jurídico en el cumplimiento de la Agenda 2030. Esperamos entonces que puedan leer este libro, La tecnología y los objetivos de desarrollo sostenible, de la doctora Rosa Pérez Martel. Bueno amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RUB, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Del río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado abandonado y malherido.
Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.